Capítulo 3. Tecunumán. Varias camionetas, discretamente estacionadas entre la vegetación cercana a la playa, ya están puntualmente esperando a los pasajeros. Todas están cerradas con una lona, y así el corto viaje hasta las nuevas residencias en Tecunumán se hace sin el menor riesgo. Los viajeros, exultantes de felicidad de poder andar en tierra firme, se acomodan en el piso del vehículo. El horror del barco y el mar traicionero quedaron finalmente atrás. Cuando vuelva de los Estados Unidos a Ecuador, voy a tomar un avión, compañeros, en primera clase, dice alguien. ¿Sí? ¿Se puede? Claro que se puede. La estúpida visa no es necesaria para salir, ¿no sabías? Solo para entrar. Sí, como dice el dicho, agrega otro, para bajar la montaña todo santo ayuda. Una a una, las pick-ups van dejando su carga humana en diferentes viviendas. Son 10 en total, y cada una puede albergar a unas 20 personas distribuidas en diferentes cuartos y divididas por sexo. El jefe de la operación Casas Seguras entrega su carga a la última casa. El júbilo es general, pero no se demoran mucho en celebraciones porque todos tienen una prioridad: llamar a sus familias. El servicio de teléfono, naturalmente, no está incluido, excepto para llamadas a cobrar. Cada cual espera su turno para llamar a su familia. Las lágrimas corren por el rostro de muchos y el aire ya está saturado de emoción por besos y abrazos mandados a distancia. Mientras tanto, el hombre paga al dueño de la casa por el servicio. Este cuenta el dinero y se queja. «Me dijiste que me ibas a traer 20. Aquí hay solo 10 pollos». Solo entonces el otro recuerda que no contó las lanchas que desembarcaron en la playa, como le dijeron. Vuelve deprisa al lugar de desembarque, pero ya no hay nadie. Hace señales con su linterna en dirección al mar. A la distancia, una luz le responde, encendiéndose y apagándose de forma intermitente, pidiendo socorro. Vuela nuevamente al pueblo y después de una larga búsqueda encuentra al dueño de una lancha que puede socorrerlos. Cuando se acercan a la lancha abandonada, los tiburones ya desaparecieron, cansados de la caza frustrada. Pero el miedo aún se puede ver en las caras lívidas de los pasajeros. Solo el maniático que disparó al tiburón está relajado en el piso de la lancha bajo los efectos de una doble dosis de Valium que el lanchero le obligó a tomar. Los hombres atan una soga a la embarcación y lentamente la llevan a la playa. Con las piernas aún temblando de miedo y de frío, los 10 rescatados del mar se meten en la camioneta, agradecidos. «Los tiburones en su elemento y nosotros en el nuestro», piensa Rosa. Y ahora, con el corazón más leve, espera con optimismo la nueva etapa del viaje. Ya en la nueva vivienda, Rosa corre al teléfono cuando es el turno de ella para usarlo. Su madre vive en un tráiler, como la mayoría de los inmigrantes que trabajan en una granja en los Estados Unidos. Llama al número que tiene bien memorizado, pero nadie responde. Son las 2 de la mañana. La casa tiene 2 pequeñas habitaciones, una para los viajeros y otra para los dueños. La habitación de huéspedes es en realidad un cuartucho con una sola ventanita, un poco baja, que da al patio. Y este limita con un arroyo. Ahí se alojan 7 mujeres. Los comentarios cómicos y en diálogos paralelos, donde todas hablan y se escuchan y replican al mismo tiempo, transforman el pequeño cuarto en una ruidosa pajarera. 7 camitas, como en los cuentos de hadas, observa uno. Y aquí, en medio de todas, la ponemos a Rosa. Rosita, este espacio es tuyo. Rosa mueve su hermosísimo pelo negro que le llega a la cintura y acepta el ofrecimiento. «Este lugar cerca de la puerta es mío», exclama otra. «Yo voy mucho al baño de noche y no quiero andar pisando la cabeza de nadie». «Muy bien, señora, es suyo. Pues a mí me dan este lugarcito lejos de la ventana», dice otra. «¿Qué? ¿Quién te va a robar por la ventana? Cuando lleguen a la esquina y te vean a la luz del farol, te van a traer de vuelta». La risa de las mujeres suena como lluvia golpeando en un techo de zinc. «Y a ti tampoco. Cuando te sientan el olor, te botan en el arroyo. ¿Cuánto hace que no te bañas?» «¿Y tú? Mira quién habla». Los chistes y las risas continúan hasta que una mujer robusta, de brazos gruesos y rostro transpirado, aparece en el cuarto de las mujeres limpiándose las manos en un delantal. «Buenas noches, madames. Yo soy la cocinera. Me llamo Blanca. Estoy calentando la cena para ustedes. En 5 minutos pueden pasar a la sala comedor. Mientras tanto, voy a darles las reglas de la casa. Aquí todo el mundo debe trabajar, limpiar la cocina, el baño, traer la leña, regar la huerta y alimentar a los animales. Ustedes deciden quién hace qué». Enseguida, las mujeres se distribuyen las tareas de acuerdo al gusto de cada una. «Rosa, ¿no quieres cuidar de los animales y yo hago el baño? Hay un perrazo ahí afuera que no me gusta nada. Le tengo pánico a los perros». «Pero ustedes los huahorán y crían perros, ¿no?», dice una mujer. «Sí, para la casa. No les tengo miedo. Si usted quiere, yo me quedo con los animales y el baño es todo suyo». «Trato hecho». «Y ahora, a dormir», ordena Blanca. «Que descansen, madames. Mañana será otro día». En este y en los otros albergues, donde descansan los 200 pasajeros, lejos del horror del barco, el sueño baja dulce como una canción de cuna. A las 8 de la mañana, Rosa finalmente consigue hablar con su mamá.
«Hijita, soy yo».
«Mamá, por fin».
«Ay, mi amor, Rosita de mi alma, mi vida, ¿estás bien? ¿Dónde estás, mi cielo?»
«Sí, estoy bien. Estoy en Guatemala, en una casa. ¿Y usted, mami, está bien?»
«Sí, mi amor».
«Cuando vengas, voy a prepararte un pastel de bananas, como aquel que te gusta tanto, ¿recuerdas, niña?»
Rosa trata de recordar. La última vez que su madre le hizo un pastel de bananas fue hace 6 años, antes de irse para el norte. Rosa recuerda la forma del pastel y hasta el color amarillento y marroncito de aquel rico azúcar quemado. Pero los años borraron de su memoria el olor y el gusto.
El perro se llama Conde y realmente es muy feroz. Durante el día, el terrible Conde está atado, pero a la noche lo dejan suelto en el patio, que está cercado. Rosa va a la cocina a buscar la comida del perro y la pone en un recipiente de metal. Blanca le advierte: «No te acerques al perro porque puede comerte la mano. Deja el plato cerca de él y sal corriendo».
«Extraña manera de alimentar a un animal», piensa Rosa. Deja el recipiente en el porche de la casa y va a sentarse en el suelo a una prudente distancia del perro. El Conde le gruñe, le muestra los dientes y le ladra hasta quedar afónico. A cada gruñido, Rosa le responde con otro. Después le sonríe, le habla y hasta le canta. Vuelve a buscar el plato. Se acerca. Pone el recipiente entre sus piernas y finge estar comiendo. Luego le silba. Es un silbato largo y agudo que los huahorani usan en la selva para llamar a sus perros de caza. Rosa le tira un hueso, después otro y otro. Antes de cada hueso, le silba. El perro pronto aprende que esto significa comida y que la comida viene de este nuevo ser humano que está frente suyo. Finalmente, cuando ya percibe que ganó la confianza de la bestia, Rosa se aproxima más y le pone el plato, todavía lleno de comida, directamente debajo de su cabezota. Y ahí se queda esperando. Cuando el conde termina, le trae agua. El perro bebe con ganas mientras Rosa le acaricia el cuello, lo rasca detrás de las orejas y conversa con su nuevo amigo. Ya pasaron 4 días. Don Zavala, el coyote jefe de la operación, llega una mañana con 2 asistentes para hablar con sus clientes. Después de presentar a sus compañeros, les explica el plan al grupo de mujeres. La frontera con México está bien cerquita de aquí. Hay que cruzar un río pequeño, el Suchiate, y del otro lado está Ciudad Hidalgo. De ahí los vamos a llevar en diferentes pickups hasta otro pueblo, Tapachula, para tomar el tren. Este tren cruza México de sur a norte. En un día nomás llegan a la frontera.
¿Y cuándo salimos para cruzar ese río Suchi? Pregunta una muchacha.
Suchiate.
Ese.
Hay que esperar unos 3 o 4 días. Paciencia, señoras.
Las mujeres protestan. Dicen que no pueden estar presas entre 4 paredes todo el día, que necesitan salir a comprar algunos objetos personales.
Este es un lugar peligroso, dice don Zavala. Es un nido de traficantes de drogas, de armas, de mujeres, de falsificadores de documentos, hasta de prostitución infantil. Hay todo tipo de bandidos y criminales por aquí. Y la policía no hace nada. Créanme que ustedes están mucho más seguras en esta casa.
Pero aquí no hay ni jabón, protesta una. Y yo necesito comprar tarjetas de teléfono para llamar a mis parientes en los Estados Unidos, agrega otra.
Bueno, bueno, el hombre accede finalmente. Si necesitan ir de compras, pueden hacerlo, pero tengan muchísimo cuidado. No salgan todas juntas para no llamar la atención. Y tampoco salgan solas y nunca salgan de noche. ¿De acuerdo?
De aquí a un par de días vuelvo para comunicarles cómo van las cosas. Mientras don Zavala les da las últimas recomendaciones, uno de sus asistentes observa a Rosa con insistencia. La chica lo nota y trata de ignorarlo. Finalmente, los 3 hombres se despiden de los dueños de casa y sus huéspedes. Poco después, las mujeres también salen, caminando de 2 en 2 con sus listas de compras: jabones, pasta de dientes, tarjetas de teléfono y una que otra golosina. Rosa prefiere quedarse y les pide a sus amigas un jabón y un chocolate. Dice que quiere descansar. En realidad, la muchacha tiene otros planes. La vivienda de Rosa, así como las otras, está en las afueras del pueblo. Frente a la casa, en las zanjas, a los lados de las calles de tierra, hay un agua estancada y fétida donde perros y puercos se disputan algún resto de materia orgánica. Pero detrás de la casa, donde termina el patio, hay un arroyo y más allá, una selva que se puede ver desde la ventana. ¿Cuánto hace que Rosa no corre por el monte, que no respire el aire de los hondos bosques, que no se sienta quietita bajo un árbol a mirar el suave balanceo de las ramas? Allá no hay peligro, razona Rosa. El peligro, como dijo don Zavala, está en la ciudad. Los dueños de casa están durmiendo y la cocinera ya se fue. Es el momento que la muchacha esperaba para salir. Va directamente a desatar al perro.
Hoy te voy a llevar a pasear, conde, pero debes portarte bien. Cuando yo te llamo así, silbando, tú vienes inmediatamente, ¿de acuerdo? Dice Rosa, mientras practica un silbido corto y penetrante. El conde parece entender.
Vamos entonces.
Perro y niña cruzan el arroyo saltando de piedra en piedra. corren por la milpa y en pocos segundos están en la selva. Siguen por media hora por un caminito bien marcado hasta llegar a un lugar de árboles centenarios y allí paran a descansar. Las bromelias, las orquídeas y los helechos cuelgan de las ramas igual que en su selva. Para Rosa, la naturaleza es su religión y la selva su templo. Mientras tanto, Conde persigue a algún animalito que se le escapa y desaparece en lo alto de un árbol, con las orejas alertas y los músculos tensos, listos para dar un salto. El perro también está en su elemento. Cuando Rosa le silba, él llega al galope y se echa a sus pies, hasta que vuelve a salir como una flecha detrás de otra presa. Ya pasaron varias horas y deben marcharse. El conde aprendió mucho ese día, especialmente aprendió a obedecer. ¡Corre! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Agárralo! ¡Déjalo! ¡No lo mates! Fueron algunos de los varios comandos que Rosa le enseñó con gran habilidad. La mesa de la sala es larga y estrecha. A cada lado, largos bancos de madera pueden acomodar a más de una docena de personas. Esa noche son 13, los dueños de la casa, las 7 viajeras, don Zavala con sus 2 asistentes y el cura español que trabaja con la Alianza Católica de Tecunumán. «Disculpen la demora», dice el coyote, «es que tuvimos que visitar a todas las viviendas donde están alojados los otros. El padre Javier tuvo la bondad de venir también porque quiere darles la bendición. Mañana a la noche partimos». «¡Qué bueno! ¡Qué alivio! ¡Por fin! ¡Adiós, gracias!» Salen los gritos de alegría. «Bueno, calma, mujeres. Parece un gallinero», dice una. «Dejemos hablar a don Zavala y al padre». «Y gracias por venir, padre Javier. Usted no sabe cuánto lo apreciamos». «Sí, sí, gracias, padre», responden todas en coro. «Queridas hermanas, el viaje es largo y peligroso», dice el sacerdote. «Dios os protegió y sé que os va a seguir protegiendo. La Iglesia no está en contra de las leyes de inmigración de cada país, pero tampoco acusa a aquellos que necesitan emigrar para poder ayudar a las familias que dejan atrás. El alimento, la salud, la educación y el derecho a tener un trabajo digno son parte de los derechos humanos. La Alianza Católica de Tecunumán está con los derechos humanos, por eso está con vosotras. Y ahora os pido que oréis conmigo. Padre nuestro que estáis en los cielos». Todas las voces acompañan al cura en la oración. «Y ahora, queridas hermanas, quiero bendecir vuestro viaje y bendeciros a cada una de vosotras». Hoy es el tan esperado día de la partida y todas están ansiosas para empacar sus cosas. Pero las campanas de la iglesia ya llaman para la misa del domingo. «Niña, ¿y qué haces con esos jeans? Ponte una falda y una mantilla en la cabeza y ven a la iglesia con nosotras», dice una de las mujeres a Rosa. «Yo voy más tarde», responde. «Ahorita tengo que llamar a mi mamá porque hoy es domingo y ella está en la oficina del patrón, esperando mi llamado». Las mujeres salen. Rosa suelta al perro y luego va a la sala para llamar a los Estados Unidos. Por suerte, su mamá estaba ya al lado del teléfono. Pero la conversación es corta porque Rosa tiene solo unos pocos minutos en la tarjeta. «Cuídate, hija», solloza Alba Dayuma del otro lado del teléfono. «No se preocupe, mamá, todo va a salir bien. Pronto estaré allí con usted». Rosa cuelga. Quisiera estar allí en ese momento. Percibió debilidad y cansancio en la voz de su madre. Nada típico en ella, mujer enérgica y decidida. La muchacha queda preocupada. Vuelve al cuarto para terminar de empacar. No son las 8 todavía y hace un poco de frío, pero Rosa necesita ventilar el cuarto. Abre la ventanita y deja entrar la brisa y el sol de la mañana. Rosa está poniendo la ropa en el suelo para doblarla y acomodarla en la mochila. La luz del sol se oculta por un momento. Se da vuelta hacia la ventana y ahí está otra vez el sol. Una nube pasajera, piensa. Otra vez, la luz disminuye en el cuarto. Esta vez, el contorno de un cuerpo proyecta su sombra opaca sobre la ropa blanca extendida en el suelo. Rosa mira otra vez hacia la ventana. Su corazón da un salto. El asistente del coyote la está mirando con una sonrisa idiota en su cara. «¿Por qué no me abres la puerta? Así entro y podemos platicar un poquito», dice el hombre. «No puedo abrir la puerta a nadie. Son órdenes de los patrones». «¡Qué pena! Entonces voy a tener que entrar por la ventana», dice mientras mete una pierna dentro del cuarto y después la otra. «¡Ni piense! ¡Usted no puede entrar aquí! ¡Salga, salga!», le grita Rosa. «No seas tonta. Quiero platicar nomás un poquito contigo». El hombre ya está adentro del cuarto y deja el rifle apoyado en la pared cerca de la ventana. Rosa quiere salir por la puerta que lleva a la sala, pero él la agarra fuertemente por el pelo. «Mira, quiero un besito nomás. No seas mala, no seas malita. Dame un beso, nada más». «No quiero, no me toque, váyase». «Si te resistes es peor. Oye, es peor. Es mejor ser buena conmigo, ¿entiendes?». El hombre quiere abrazarla. La muchacha lo pellizca con fuerza en la parte anterior del brazo, entre el codo y el sobaco, como hacía cuando peleaba con sus primos. «¡Perra!», exclama el hombre, que ahora está furioso. Rosa se defiende como un animalito salvaje, pero el hombre la tira al suelo y la inmoviliza. Quiere arrancarle la blusa con una mano y con la otra intenta taparle la boca. La muchacha le agarra los dos primeros dedos y los dobla hacia atrás. Esto duele y el hombre afloja la mano. Rosa grita mientras clava su rodilla huesuda entre las piernas del hombre. Este larga un gruñido. Ella grita más fuerte y él le da una bofetada. «¡Cállate, te digo! ¡Me pones nervioso! Además, no hay nadie aquí. No hay un alma en esta casa. Bueno, grita si quieres. Nadie te va a escuchar, tonta». Rosa grita con toda su fuerza. El hombre ya está encima de ella y le rasgó la blusa. No percibe que la luz se ocultó por un segundo. Un enorme y masivo cuerpo marrón se lanza como un bólido a través de la ventana y se tira con todo su peso sobre la espalda del intruso. «¡Ah!», grita el hombre en terror y se vuelve hacia un lado. Rosa se levanta de un salto y ve la sangre que corre por el cuello del hombre. «¡Basta! ¡No lo mates!», exclama Rosa. La bestia no hace caso y muestra su enorme bocaza llena de baba y la sangre entre los colmillos afilados. La chica corre a un rincón del cuarto, silba su silbido corto y profundo y le dice en voz enérgica: «¡Déjalo, conde! ¡No lo mates!». El conde deja a su presa y, obediente, se echa a los pies de Rosa. El hombre, mareado y curvado de dolor, camina los tropiezos hasta la ventana y agarra el rifle. Temblando y sangrando, apunta el arma hacia el perro. Rosa corre hacia el hombre y desvía el arma. Esta se dispara. Nunca sabrá ella si fue su mano, o la mano del hombre, o la mano inteligente del destino. El hombre cae, inerte, en un charco de sangre, y Rosa sale corriendo hacia afuera con el perro detrás de ella. Dos mujeres vienen cargadas con sus preciosas compras, artículos de higiene personal, pan, dulce, galletas, botellas de agua y otros productos esenciales para el próximo viaje. En el camino encuentran a otras dos. «¿Saben la última noticia?». «No, cuéntanos». «Parece que no podemos ir esta noche, compañeras. Nos acaba de decir don Zavala que el paso por el río ese Suchi, algo así, está cerrado». «¿Cerrado? ¿Cómo pueden cerrar un río? No, no es el río que está cerrado, mujer. Es el camino que va hasta el pueblo en la otra orilla. Dice que alguien informó a los patrulleros de Chiapas que iba a pasar un grupo clandestino, es decir, nosotros. Y ahora está plagado de soldados del ejército. Dice que Chiapas, del otro lado, es el primer filtro del tráfico de inmigrantes. ¿Y qué les importa a los mexicanos si nosotros pasamos por su país? A nosotros no nos interesa México para nada. Nadie quiere quedarse en México. Pues claro que no nos interesa, pero el gobierno tiene órdenes. Parece que de los Estados Unidos de no dejar pasar por México a gente indocumentada de Centroamérica o de otros países. ¿Por qué? Pues, porque saben que el destino final es los Estados Unidos, ¿entiendes? Por eso patrullan más ahora. ¿Y por qué México tiene que obedecer a los Estados Unidos? ¡Qué pregunta! ¿Nunca escuchaste el dicho de que el pez grande se come al chico? Ándale, tienes razón. ¿Y por dónde dice don Zavala que vamos a cruzar entonces? Pues no sé, no entendí. ¿Tú entendiste? Le pregunta a la otra. Habló de una ruta alternativa y dijo que iban a mandar otro autobús para llevarnos a todos a ese otro lugar de cruce. Creo que queda a un día de viaje de aquí. Es bien lejos, pero es seguro, dice. Pero mira, ¿quién viene allí corriendo como una loca? ¡Es Doña Blanca! ¿Qué le pasa que viene tan descontrolada? Una verdadera tragedia, muchachas, les dice Blanca. Se llevaron al asistente de don Zavala casi muerto de tiro de bala y lo encontraron en el cuarto de ustedes. ¿En nuestro cuarto? ¿Y qué hacía él allí? ¿Y dónde lo llevaron? ¿Quiénes lo llevaron? No sé qué hacía allá. Lo llevaron a otra casa, los patrones. No pueden llevarlo al hospital porque allá van a querer investigar, saber quién es, qué hacía, dónde estaba y todo eso. Y ustedes saben que aquí nadie puede decir nada. Las autoridades no deben meterse en nuestro negocio. Horas más tarde, cuando ya saben que el hombre sobrevivió y cuando el cuarto ya está limpio de todo resto de sangre, las mujeres notan la ausencia de Rosa y del conde. «Hay que salir a buscarla», dice el dueño de la casa. «Debe estar ahí, del otro lado del arroyo, con el perro. Un vecino los vio salir corriendo después de que se escuchó el disparo». Rosa y el conde estaban escondidos desde hace horas detrás de una piedra y no demoran mucho en encontrarlos. Al conde lo atan. Y a la chica la llevan a la casa, la interrogan, y ella cuenta lo que sucedió entre sollozos que la sofocan. «Ya le veía cara de pervertido a ese», dice una de las mujeres, dándole un kleenex a Rosa. «Bien hecho, conde», dicen otras, mirando por la ventana hacia el perro. Rosa agradece, todavía llorando, y luego se va directamente a la cocina. Toma un cuchillo, uno muy afilado, aquel que Blanca usa para cortar la carne. Es un cuchillo pequeño, pero infalible. Se cierra en el baño y se mira en el espejo. Con una mano levanta el pelo que está pegado a su cuello por la transpiración y con la otra mano sostiene el cuchillo con fuerza. Las lágrimas le caen de los ojos como ríos. Con mano firme, corta, uno a uno, todos los mechones de su hermoso cabello negro. Los corta con furia y determinación, pero prolijamente, hasta no dejar más que un centímetro de pelo en la cabeza. «Nadie me va a agarrar por atrás ahora», le dice a la imagen en el espejo. Junta el colchón de cabello que quedó a su alrededor y lo mete en el basurero. Detrás de la puerta encuentra un sombrero de campesino, viejo. Lo pone en su cabeza y vuelve a mirarse al espejo. «Hija, ¿qué hiciste?», Gritan alarmadas las mujeres cuando Rosa entra en la sala con los ojos rojos y la expresión desafiante. «Desde hoy no soy más Rosa», anuncia la muchacha. Su seriedad deja a las otras sin palabras. «Mi padre se llamaba Eugenio Dayuma y él está muerto, ¿saben? Ahora yo soy Eugenio Dayuma, un huaorani de la familia de los guerreros», agrega mientras muestra el cuchillo en su cintura. La figura menuda y frágil de Rosa y su expresión solemne despierta ternura en las compañeras. Quisieran abrazarla en un gesto maternal, pero no lo hacen. Una apenas le dice: «Te ves bien con ese corte de pelo, hija. Hijo».